Comenzamos ya con la profesora Violante Martínez. Esta noche en nuestro programa de introducción a la sociología nos acompaña, como es habitual, la profesora Violante Martínez. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hablar de los aspectos dinámicos de la sociedad, en concreto, del cambio social y del conflicto social. Pero primero, para un poco centrar el tema, me gustaría que nos comentaras qué representan el cambio social y el conflicto social.
Bueno, pues son los núcleos generadores de elementos nuevos en lo que denominamos sociedad humana. Los elementos generadores de cultura, de acontecimientos, de aspectos nuevos en nuestra vida cotidiana, en nuestro comportamiento social, en nuestra manera de pensar, y que se va mezclando con esa estructura estática en la que en otros programas hablábamos del ejemplo que hacíamos de qué es la estructura de la sociedad dentro de ese sistema que llamamos sistema social-sociedad, pues hacíamos la alusión al panal de las abejas o al hormiguero, es decir, esa distribución espacial, territorial que tienen estas sociedades tan impresionantes que a mí siempre me han atraído. Pues bueno, el cambio y el conflicto son, lo que decía, elementos generadores de aspectos nuevos. Precisamente, el cambio social es lo que representa una mutación, una transformación, una reestructuración de un estado anterior al posterior. Es decir, de un estado inicial, de cómo parte la sociedad española, en un caso concreto también, en la década de los 50, que empieza a despegar con esos procesos de industrialización tan fuertes que, unido a los políticos sociales de ese momento, llegamos a nuestros días con ese cambio. Entonces es de la España de la década de los 50 a la España del 2000.
Podríamos decir, al hilo de lo que estás comentando, poco que estas estructuras de animales, como el panal, las abejas o los hormigueros, que son estructuras desde luego muy perfectas, pero son muchísimo más estáticas, y que lo que diferencia al hombre es precisamente estos aspectos dinámicos de la sociedad.
Los aspectos dinámicos de la sociedad no es que los diferencie o hagan de diferencia entre sociedades animales y sociedades animales humanas. Realmente, vamos a ver, la cultura, que es lo que puede ser también un elemento estático, pero que nace de ese cambio, de esa adaptación permanente al medio, ese conflicto al que a veces no tiene por qué ser negativo ni de exterminio, sino de competencia, de lucha por medios escasos, pues realmente van produciendo innovaciones, comportamientos, elementos culturales nuevos que desarrollan y amplían más los elementos culturales que estaban ahí. Pero realmente lo que diferencia a las sociedades, o sea, separando esto que estoy diciendo ahora, lo que diferencia a las sociedades animales, de los termes concretamente, que es a los que yo tengo cierta admiración como estructura ideal de sociedad, porque viene dirigida por el todo social genético, pues las sociedades animales humanas se diferencian por la creación de cultura. La cultura, que es, ya lo decíamos en otros aspectos y lo tenemos en nuestra aproximación inicial a la sociología, pues es ese todo complejo desde la producción, de procesos de producción, cultura, música, arte, que crea los hombres y las mujeres en sociedad. Claro, todo esto es en lo que hacíamos referencia a los núcleos innovadores, a lo que aporta, porque claro, aquí distinguimos el aspecto estático y el aspecto dinámico. El aspecto estático es lo que está ya producido y va permaneciendo para convivir en sociedad. Grupos, normas, estatus, en fin, una serie de aspectos que compartimentan nuestro lugar en la sociedad. ¿Cuál es el aspecto dinámico? Aquello que va regenerando. Aparecen los hippies en la década de los 60. En la década de los 80 aparecen otras movilizaciones urbanas, otros grupos sociales que, impregnados por una nueva vida, una nueva vida en sociedad y en las ciudades ya desarrolladas, con polución, con paro, con estrés, impregnan ese comportamiento y le dan connotaciones diferentes. Pero una vez que aparece en un momento, eso se estratifica, eso se incorpora en la estructura estática y genera en ese estado posterior que yo decía, primero tenemos un estado inicial y después un estado posterior, en algo estático, pero en un principio ha sido dinámico. Entonces la sociedad como un elemento vivo está generando, regenerando, transformando constantemente. Y el cambio social y el conflicto social son las puntas más innovadoras, no precisamente puntas, sino los anclajes que reproducen o generan cosas nuevas constantemente.
Pues entonces vamos a empezar con lo que es el cambio social. Primero podríamos definirlo, si es que se puede definir, pero luego ya se pondrán ejemplos para que se quede todo más claro.
Hombre, yo pienso, Isabel, como hacemos todos los años en esta introducción a esta materia tan apasionante que es el estudio del comportamiento social humano, el estudio de los fenómenos sociales, el estudio del elemento sociológico, el estudio de los hechos sociales, que es todo en general, pero también se puede concretar desde lo macro a lo micro, pues yo creo que en estos aspectos concretos los alumnos y las alumnas tienen siempre que retener qué representa el cambio social y el conflicto social, como que representaba en otros apartados del libro que estamos tratando, el elemento de la cultura, el elemento de comunidad y asociación, las dimensiones básicas de la sociedad, la sociología como disciplina científica, en ese todo de introducción a la sociología. Porque claro, el ejercicio más elemental es saber encajar qué representan los conceptos de cambio social y conflicto social en el todo de la introducción a la sociología, porque si no nos perdemos. Entonces, bueno, pues como decíamos anteriormente, son los elementos generadores, son los elementos más dinámicos, pero bueno, ¿qué es ahora cambio social? Es decir, vamos ahora a lo concreto, ¿no? Bueno, pues son modificaciones estructurales, pueden ser modificaciones estructurales, lo que decía yo en ese ejemplo anterior, de los grupos juveniles que van cambiando según las épocas, porque, fíjate, cada época reproduce una tipología especial que requiere esa época, una tipología de personas, hombres y mujeres, que visten de una determinada manera, que piensan de una determinada manera, que sienten de una determinada manera y que se comportan de una determinada manera. Entonces, el cambio social hace referencia a las modificaciones estructurales y culturales de la sociedad, pero a través del tiempo.
Porque el cambio social no llega de golpe. Bueno, una pregunta, un ejemplo. Siempre se dice, a lo mejor, que somos hijos del famoso mayo del 68. Es como si en un día o en una semana de alteraciones o conflictos precisamente sociales hubiera un cambio terrible que fuera hecho enseguida, o sea, en esa semana. No, eso se va gestando de antes. Ese cambio supongo que habrá tenido pues su sustrato y hasta que se produce el conflicto. ¿Podría ser eso un ejemplo?
Pues es un ejemplo buenísimo, verás, Isabel. Si nos fijamos, yo les invito a las personas que están ahora oyéndonos, las que nos puedan oír más adelante, cuando escuchen las cintas grabadas, a nuestros queridísimos alumnos y alumnas, que se fijen en la naturaleza. Estamos ahora en una época primaveral y entonces empiezan a florecer una serie de elementos en la naturaleza, desde flores, hojas, todo tipo de elementos, ¿no? Pero que en el invierno han estado ahí y que ahora los vemos florecer. Aparecen en la superficie, pero se han ido gestando. Aparecen esas yemas que se abren con el calor del sol, con los procesos de la naturaleza. Bueno, pues realmente en la sociedad, como un ser vivo que tiene sus características dentro de la naturaleza, a la que, bueno, pues está comprendida una serie de elementos, está gestando en su interior esos acontecimientos nuevos. ¿Por qué aparece, por ejemplo, un elemento del terrorismo? Porque previamente ha habido unos procesos que lo han ido gestando. Es como cuando nace un niño, primero se engendra y luego se gesta y luego da a luz una madre. Y es el fruto de un proceso. Pues los fenómenos sociales, que tienen su aspecto de cambio y su aspecto conflictivo, porque es como un núcleo que está movilizando el cambio, puede movilizar muchas cosas, entre ellas el conflicto que lleva dentro, pues son la consecución, el resultado de procesos anteriores iniciales. Con lo cual esa pregunta encaja muy bien para que los alumnos y las alumnas entiendan muy bien estos dos conceptos que a la vez nos ayudan a entender nuestra sociedad y nuestra vida en sociedad.
Y hablando también de cambio social, aunque lo que decíamos antes, por ejemplo, este ejemplo de mayo del 68, pues desde luego es un proceso de cambio social y después de conflicto social. Pero, por ejemplo, centrándonos en la mujer, ¿por qué este cambio social de la mujer, que desde luego se ha producido, pero es tan diferente en unos sitios que en otros? Quiero decir, hay una pequeña población todavía de mujeres que, bueno, han superado una serie de cosas, tienen acceso a la cultura, tienen acceso a la educación, vamos. Sin embargo, todavía la gran mayoría está donde estaba, ha evolucionado muy poco. Es un cambio, desde luego, es un cambio social, pero mucho más restringido de lo que podríamos pensar, ¿o no?
Bueno, la respuesta no es tan escueta ni se puede decir en pocas palabras. El cambio social que ha experimentado la mujer en las sociedades modernas, en las sociedades tecnológicas, avanzadas, modernistas o como se le quiera llamar, evidentemente es impresionante. Pero no cabe la menor duda de que es fruto de ese proceso que se ha ido gestando a través de la historia de la humanidad y que arranca precisamente, yo lo veo así, a lo mejor otras personas lo ven de otra manera, arranca con el movimiento de las sufragistas de finales del siglo pasado y principios de nuestro siglo XX, que ya estamos terminándolo, ¿no? Entonces, rompes como la yema que brota en los árboles, esas yemitas que empiezan a aparecer, esas hojas que empiezan pequeñitas y luego se hacen grandes, pues bueno, pues el movimiento sufragista es esa yema que brota y luego va arrastrando otros procesos que, tras las dos guerras mundiales del siglo XX, propulsan también esas movilizaciones feministas que van asentando bases en la década de los 60 y concretamente en los 70. Empieza ahí una revolución feminista fundamental, esencial, para que las mujeres tomen contacto con las realidades nuevas, porque no olvidemos que la mujer no cambia porque quieran solamente que las mujeres cambien, sino porque la sociedad está impulsándolas a cambiar. ¿Y por qué digo esto, Isabel? Porque precisamente es en la época del periodo de entreguerras cuando se les llama a las mujeres a trabajar en las fábricas, en los hospitales, de manera masiva.
Es decir, que aquí la economía, bueno, creo que es algo evidente, pero la economía tiene muchísimo que ver con este avance de la mujer. Países donde la mujer no ha podido acceder, pues ni a la educación, ni son países desarrollados, ni son países con unas tecnologías ni medio avanzadas quizá, es muy difícil que la mujer avance. Esto es como si no hubiera llegado, es como si no se hubieran enterado.
Sí, no. Es como te decía la respuesta anterior, que ha quedado casi sin responder en su totalidad, ¿no? Vamos a ver, todo esto, los cambios hay que comprenderlos en el tiempo. Y los cambios llegan a la población. A una población les llega de una manera total, como yo decía, el caso de las sociedades tecnológicas, avanzadas o modernas, y a otras sociedades les ha llegado más parcializado o de una manera más indirecta. Lo que no quiere decir que los comportamientos de las mujeres que no cambien, vamos a suponer, en el caso de que les hayan llegado esa información de cambio, no estoy pensando en pueblos recónditos de África en los que no les ha llegado ese cambio y no tienen esos modelos en sus mentes, ¿no? Pero aquellas sociedades que no son precisamente las más avanzadas, pero que les ha llegado estos cambios, les llega desde una perspectiva actitudinal o psicológica o mental. Otra cosa es el plano de los hechos. El plano de que la indígena en Guatemala, por ejemplo, por poner un caso concreto, pues esté viendo que mujeres de los países avanzados han alcanzado cotas muy altas en la política, en la dirección de las empresas, se han desarrollado educativamente en los niveles más altos, ellas les ha llegado esa información, esos estereotipos, esos modelos, pero en el plano de los hechos no pueden cambiar porque tienen una cultura prácticamente que las frena. Entonces, en ese periodo de tiempo que ellas están recibiendo esa información no pueden cambiarlo, pero están dentro de un proceso de tiempo que en unos pueblos, en unas culturas, hablamos ahora del multiculturalismo, pues en algunas culturas podrán florecer, ya que hablamos de la naturaleza, aunque sea un símil que realmente nos ayuda a entenderlo, pues en algunas podrá brotar esos comportamientos innovadores en un momento determinado y en otras otro. Y estoy hablando otra vez del caso de Afganistán, que lo hemos tocado muchas veces. Mujeres que en la década de los 80 iban a las universidades, mujeres como tú y como yo, que estudiaban, que conducían, trabajaban en hospitales, trabajaban en empresas, trabajaban en administración, ahora han tenido que ponerse el kurda, han tenido que ponerse esas ropas, han tenido que volver a estados totalmente ancestrales, ponerse como una tabla rasa, en comportamientos como si su cabeza hubiese producido un proceso de lavado de cerebro en el que no han existido esos modelos nuevos. Pero realmente eso está ahí.
ahí podríamos decir que ha habido un cambio del cambio, es decir, porque ha habido otro cambio, aunque haya sido un retroceso, pero de alguna manera son mujeres que efectivamente habían alcanzado ciertas cuotas, aunque no fueran completas, ninguna, no hemos alcanzado completa.
Pues sí, verás, en este ejemplo que tenemos podemos entender muy bien el cambio social. El cambio social atiende a fenómenos dinámicos. Es la diferencia observada ante el estado anterior y el posterior en una zona de la realidad social. Por ejemplo, las mujeres de Afganistán en la década de los 80 tenían un estado de desarrollo y de progreso dentro de lo que podían en ese momento. ¿Qué se entiende desarrollo? Pues un incremento en cuanto al aspecto de dimensión cultural y de complejidad cultural. ¿Qué se entiende por progreso? Pues un incremento de la riqueza cualitativa de la vida social. Estas mujeres habían alcanzado, por lo menos en determinados estratos de esa población, pues cotas muy similares a las de otras sociedades no tan permeadas por esas religiones, ¿no? Que la somete a unos procesos y a unos roles muy ancestrales. Pero en el momento en que hay un cambio político-religioso, vuelven a un estado de involución. Ha cambiado. Han ido a peor. Han ido no a peor, sino que en ese desarrollo, en ese progreso, en esa evolución social, las han estancado y las han llevado al pasado. Luego, ahí podemos entender no solamente el núcleo innovador del cambio social, sino de conflicto social. De conflicto en cuanto que conflicto se entiende aquí como un proceso de destrucción de esos roles nuevos que habían aparecido en una sociedad que estaba muy permeada por la religión y que han tenido que destruirlo en sus esquemas de comportamiento. Eso es tremendo. No solamente para experimentarlo, sino para observarlo desde una perspectiva analítica, investigadora, psiquiátrica, etcétera, etcétera.
Y si, por ejemplo, volvemos y hablando ya de conflicto social, por lo menos hasta que terminemos el programa, tenemos unos minutos, me gustaría ver dos aspectos. ¿Sería un conflicto social, por un lado, por ejemplo, el fenómeno del terrorismo, que desgraciadamente tenemos muy cerca, y por otro, por ejemplo, pues esta parece que avalancha, yo no sé, lo habrá habido siempre, pero parece que ahora la información, claro, nos llega más deprisa, de mujeres maltratadas, de mujeres, bueno, asesinadas.
Sí, todo esto está aludiendo a ese elemento que regenera, que cambia aspectos, pero desde una perspectiva negativa, desde una perspectiva de destrucción, de autodestrucción. ¿Por qué digo esto? Porque se destruye vida. Y esto es una cosa elemental. Los animales matan en la naturaleza, pues por una mera supervivencia, por el alimento y por otros elementos que no viene al caso a contar, pero contar y explicar. Pero en la sociedad animal humana o en la sociedad humana, ¿por qué se mata? Pues se mata por unos ideales políticos, también religiosos y de otras índoles, que mueven esos comportamientos sociales, pero se está destruyendo la vida. Y realmente los seres humanos viven en sociedad para reproducirse, alimentarse, protegerse. Entonces las guerras siempre han existido ahí. Obviamente miramos en toda la historia, miramos el siglo XX y es el siglo que más guerras ha tenido. Pues la guerra como parte del conflicto que atiende a la destrucción tiene muchos elementos en común con el terrorismo, que también es un tipo de guerra diferente, más sofisticada, más elitista. ¿Por qué se mata a determinadas personas? No se mata a toda la población en general como puede hacer pues un ejército, sino que es más selecta, tiene otras causas, otras manifestaciones, y se pueden explicar de muchísimas maneras, porque hay analistas en todas las disciplinas que están rompiéndose la cabeza en explicar esto, pero tanto ese elemento de los malos tratos como el de terrorismo son elementos que forman parte de ese núcleo del conflicto social.
Y en el caso de los malos tratos, ¿no vendrá también, quizá, pues un poco al hilo del cambio social? Es decir, hay una parte de la población, en este caso la masculina, que no puede aceptar el cambio social de la otra parte, que es la mujer, y ahí se llega al conflicto social, precisamente.
Sí, es un elemento, yo no lo he estudiado a fondo, pero nuestros alumnos y alumnas lo pueden, para que entiendan mejor estos dos elementos dentro de la iniciación a la sociología, están dando cuenta de cambios que han experimentado la población femenina, de independencia económica, de independencia laboral, de actitudes de relacionarse con los demás, de no estar encerradas en casas, de tener otra alternancia en esos roles. Entonces, claro, han invadido aspectos nuevos, han desarrollado una nueva potencialidad, pero a la vez, claro, si no se han resuelto esos conflictos internos de nuevos comportamientos, nuevas actitudes, hay una disfuncionalidad entre los roles masculino y femenino. Esto, aplicado al terreno psicológico, moral, pues realmente nos lleva al terreno más instintivo de nuestra parte animal, que es la agresividad. Los homínidos del inicio de las sociedades humanas mataban no solamente para comer, sino para defenderse, y ha sido el animal que ha matado para sobrevivir por excelencia.
Y a mí me gustaría, en los últimos minutos, nos queda muy poquito ya de programa, pero hemos quizá hablado del cambio social, el conflicto social, siempre con temas problemáticos, pero también hay un cambio social y un conflicto social que generan pues cosas positivas.
Claro, Isabel, es la polaridad. Si polarizamos las cosas en el polo positivo, todo es positivo. El conflicto no es siempre negativo. La competencia pues establece una serie de reglas del juego que suelen ser más o menos rígidas para proteger la integridad del grupo. Es decir, en la medida en que existe una competencia, existe un conflicto en la polaridad positiva, hay una cohesión de grupo y el grupo funciona muy bien. Incluso hay grupos que no existirían sin el conflicto, como nos dice Lewis Kosser, ¿no? Kosser, la lucha por los valores y por el estatus, la lucha por el poder y los recursos escasos, en el curso del cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. Esto no tiene por qué ser siempre negativo. Esto aflora, potencia, desarrolla elementos vivos de nuestra vida en sociedad, en nuestra vida en relación de unos con otros. Y bueno, pues si polarizamos esto, el cambio social además se necesita para que el sistema se regenere, cosas nuevas, y no se estancarían ahí. Es como que se pudrirían comportamientos que necesitan regenerarse, savia nueva.
Sí, porque además en el caso, por ejemplo, del cambio social, pues supongo que las nuevas investigaciones, los nuevos avances en todos los aspectos se producen precisamente porque hay un cambio.
Exacto, exacto.
Pues yo creo que nada más que añadir, me parece de nuevo un tema apasionante y espero que a todos nuestros oyentes y por supuesto a nuestros alumnos también se lo haya parecido. Muchísimas gracias, Violante, y hasta un próximo programa.
Gracias.